Quiero hablar de unas cosas que aparecen en la parashá de esta semana. ¿Os acordáis de la salida de Egipto? Moshe Rabenu vino a Egipto, el pueblo estaba en esclavitud, cientos de años habían estado ahí clamando al cielo, pidiendo ayuda, liberación de la esclavitud. Y el Eterno, que es bueno y cumple sus promesas, envió un libertador llamado Moshe. Y él tenía no solamente palabra de Dios, sino el poder de Dios. Es muy importante tener la palabra de Dios y el poder de Dios, si no vamos a errar nuestras vidas. Moshe Rabenu venía con la palabra de Dios y el poder de Dios y sacó al pueblo de la esclavitud. El pueblo estaba muy mal. El pueblo no había vivido correctamente durante muchos años. La contaminación de Egipto había infectado sus almas. Tenían ciertas cosas buenas. Habían llegado al nivel 49 de impureza, de contaminación por todos los dioses y por toda la porquería que había en esa cultura. Y ellos habían bajado y bajado y bajado al nivel 49 de impureza. Y dicen los rabinos que si llegas al nivel 50 ya no sales de ahí. Entonces el Eterno vino en un momento bueno. Porque si hubieran bajado más, adiós, no hubiera habido pueblo de Israel. El Eterno viene con sus ángeles, los saca de ahí con grandes milagros y prodigios, y vienen al desierto. La liberación fue muy maravillosa, la salvación fue tremenda, cantaron la gloria de Hashem, estaban contentísimos. Y luego tuvieron que pasar por desierto. Eso te va a pasar también si no lo pasaste. Hashem viene a visitarte, te saca de cosas, te perdona y luego te pone en el desierto. Así que si estás en el desierto, no te preocupes, estás en buena compañía.
Aleluya.
Incluso nuestro maestro, cuando fue bautizado, cuando pasó por Tevilá con Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan Amatbil, salió de ahí, el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Así que si tú estás en el desierto tentado por el diablo, es porque Dios te ha llevado ahí. No le eches la culpa al diablo. Dios quiere que tú seas tentado. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer la tentación. ¿Cómo es eso? Sí, porque Él es un Dios bueno. Y Él quiere colaborar contigo para vencer sobre las tentaciones en la vida. Cada vez que venzas una tentación, creces espiritualmente. Si caes, te haces más pequeño espiritual. Pero la elección siempre es tuya, si vas a caer o vencer. Tú eres libre, no eres esclavo. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Si pecamos es porque hemos querido pecar. Hemos dejado lugar al pecado. Porque cuando el Eterno vino y te visitó, te sacó de la esclavitud. Y ahora estás en el desierto. Y te quedan muchas pruebas. Pero está escrito que Dios es fiel, que no dejará que venga sobre nosotros ninguna prueba que no sea humana. Cuando deja venir la prueba, también dará la salida para que podamos resistir. O sea, Hashem te prueba según tu nivel. No te va a poner demasiado, pero te va a poner hasta que tú sientes que ya es demasiado, Señor. No, no es demasiado, yo te conozco. Hay más en ti de lo que tú piensas. Tú tienes más poder que lo que tú piensas. Tú tienes el nombre de Yeshua. Tienes el poder de la resurrección. Tienes una vida indestructible. Tienes la Torah en tu boca, en tu corazón. Tú puedes vencer. Si caes es porque tú quisiste caer. Levántate, perdona, pide perdón
y camina. Hay mucho trayecto para caminar. No te quedes. El pueblo de Israel tenía que subir 49 niveles de santidad para quedar en cero. Por eso eran 49 días entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. 49 días de subida espiritual en el desierto, con las tentaciones, con el sol, con todo lo que tú quieras. El Eterno puso una nube y una columna para protegerles y guiarles, pero aún así había muchas cosas difíciles en el desierto. Había piedras. Yo vivo en el desierto de Israel y está cerca de donde estaban caminando los hijos de Israel. Y te digo, no es fácil caminar ahí. Pero Hashem estaba con ellos y sus sandalias no se gastaron en 40 años. Pero aún así había muchos motivos para quejarse. Y los que se quejaron se quedaron en el desierto. La queja es una de las cosas más difíciles para nosotros. Nuestra lengua tiene fuego. Hashem quería enseñar a su pueblo a no quejarse. Por eso los llevó al desierto. ¿Cuánto tiempo quieres estar en el desierto? ¿Sabes de qué depende? De tu lengua. Cuanto más te quejes, más tiempo vas a estar en el desierto. Así que tú eliges. Y si te quejas demasiado, te quedarás en el desierto. Aprende a usar la lengua correctamente. Llegaron a Sinai. Está escrito en Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 2, que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al desierto de Sinai. Era un desierto terrible, es un desierto terrible. Pero ahí estaban. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto, delante del monte, ahí. Delante del monte acampó Israel. Fíjate en las palabras aquí. Llegaron, partieron, llegaron, acamparon, acampó Israel. De repente aparece singular, como si fuera uno solo. Primero habla de ellos, y después acampó Israel, como uno solo. Es la primera vez en toda la Torá que Israel es descrita como un solo cuerpo, una sola unidad. Ya no son ellos, ya Israel es él o ella. Llegaron a un nivel de unidad como pueblo en este desierto, en esta circunstancia de dificultades y de pruebas y de guianza del Espíritu de Hashem que iba caminando con ellos. El ángel del Eterno estaba con ellos. Y ellos en esta situación llegaron a ser uno. Uno solo. Y como uno solo, tenían la capacidad de recibir la Torá del cielo, las palabras divinas habladas desde la montaña. No fueron habladas a un pueblo dividido, fueron habladas a un pueblo unido, a un pueblo que es llamado Acampó Israel. Uno solo. Manifestaciones de poder, llamas de fuego, relámpagos, humo, palabras audibles de la voz de Dios. Los 10 mandamientos, las 10 palabras fueron pronunciadas en el monte y el pueblo entero podía escuchar la voz de Dios. ¡Qué momento más hermoso en la historia! ¿Cuántos quisieran estar ahí?
Yo lo quisiera.
Sucedió algo parecido miles de años después, en otra montaña, en Jerusalén. Había un grupo de 120 personas y estaban celebrando una fiesta, la fiesta de la entrega de la Torá. Recordaban lo que había pasado en el desierto. Y estos 120 estaban 10 días orando, clamando al cielo, esperando una promesa, esperando que llegara la promesa del Padre. Porque su rabino, su maestro, había dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis vestidos de poder de lo alto. Y ahí estaban orando día y noche durante 10 días. ¿Sabes que cuando hay oración hay respuesta? Después de 10 días llega el día de Shavuot, Pentecostés, que es la celebración de la salida de Egipto y la entrega de Torá, 49 más un día después de la salida. El día 50, por eso la palabra Pentecostés viene de la palabra Pente, que es 50 en latín. 50 días después de Pesaj, de la Pascua. Shavuot, semanas en hebreo. 7 semanas, 49 días más un día. El día 50, ahí estaba. Y fueron al templo porque ahí estaban sacrificando el sacrificio de la fiesta. Y en ese momento, por la mañana, a las 9 más o menos, llega algo tremendo. Y está escrito que ellos estaban unánimes juntos. Unánimes juntos. No estaban solamente juntos, estaban unánimes juntos. Tenemos una situación muy parecida a la que hubo allí en el desierto de Sinaí. El pueblo estaba unido allí y aquí. Cuando hay esa unidad, que todos podemos decir que somos uno, entonces suceden cosas. ¿Qué sucedió? Estaban en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con una actitud correcta en su corazón y una preparación correcta de oración y de búsqueda. Y entonces sucede algo sumamente poderoso. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa, que es el templo, la casa Habayit en hebreo, donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu de santidad. Todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, temerosos de Dios, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Judíos que estaban en la diáspora, estaban en la fiesta celebrando Shavuot. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. ¿Dónde? Se fueron al templo, donde estaba la manifestación del Espíritu. Y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y maravillaban. Y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, que son los conversos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban diciendo, están borrachos. Entonces, Simón Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, mira lo que dice aquí, poniéndose en pie con los 11. ¿Qué nos habla eso? Que cuando uno se levanta, los demás están unidos totalmente con él. Aunque todos no hablen, uno habla, pero están unidos en su prédica, en su hablar. Vemos la importancia de la unidad y el amor fraternal para las manifestaciones de Dios. Si queremos la presencia de Dios en nosotros, tenemos que amarnos unos a otros. Hasta con rima lo dijimos. Si queremos la presencia de Dios entre nosotros, tenemos que amarnos unos a otros. En la parashá de hoy se habla de la construcción del arca, del pacto. ¿Cuántos conocen los objetos del tabernáculo? Se ha hablado de esto aquí, ¿verdad? ¿Conocen cómo es cada objeto que hay? Dos altares, hay un candelabro, hay una mesa, hay una caja. Más o menos como esta mesa. Un poquito más grande. Aquí son dos codos y medio. Y un codo y medio de ancho. Y un codo y medio de altura. Una caja de madera cubierta de oro. En esa caja, en esa arca, tenían que poner las dos tablas de piedra que el Eterno había dado en la montaña, donde estaban escritas las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y esa arca era la manifestación del trono de Dios aquí en la tierra, de forma física. Moshe Rabenu estaba en la montaña y el Eterno le mostró cómo es el cielo, qué cosas hay en el cielo. Y él dijo, ahora que tú lo has visto, tienes que hacer lo mismo ahí en la tierra, según el modelo que se te fue mostrado en el monte. Entonces sabemos que hay un arca en el cielo. Sabemos que hay altares en el cielo. Sabemos que hay un candelabro en el cielo. Hay una mesa donde ponen panes en el cielo. Hay un tabernáculo con 3 habitaciones, digámoslo así. El lugar santísimo, el lugar santo, unas coberturas, unas entradas. Hay 2 puertas, una puerta o una cortina para entrar en el lugar santísimo, una cortina para entrar en el lugar santo. Y había tablas que cubrían más o menos como esta habitación, un poco más alto, pero digamos que podemos partir una parte aquí. Este sería el lugar santísimo, el lugar santo, y luego sales fuera del edificio y ahí hay un atrio con unas cortinas que rodean el atrio. Ese fue el tabernáculo. 3 lugares santos. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada uno con su nivel de santidad. Para entrar en el tabernáculo tenía que apartarse de muchas cosas que podían producir impureza ritual. Por ejemplo, no podían comer cualquier animal, no podían tocarse los esposos durante el tiempo de la menstruación, tenían que lavarse el cuerpo después de tocar ciertas cosas, y tenían que venir con mucho temblor y temor ante la presencia de Dios. Y Dios se manifestaba de forma visible en el lugar santísimo. Había una columna encima del tabernáculo que mostraba que Dios estaba ahí presente. Dios no está dentro de este mundo, pero Él se puede manifestar aquí. Él está fuera de todo, por eso le llamamos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Está fuera de todo lo creado. Pero Él se manifiesta aquí dentro de esta creación que Él ha hecho. Y Él se manifestaba en el tabernáculo de forma visible. Y Él quería morar, vivir entre los hijos de Israel. Está escrito en esta parasha de esta semana. Habitaré en medio de ellos. Pero el hebreo dice, habitaré dentro de ellos. Que es mucho más grande. No tener solamente la presencia de Dios en una casa, sino dentro de ti, dentro de tu corazón. Dios quiere morar dentro de ti. Yo creo que Él mora ya dentro de muchos de ustedes, ¿verdad que sí? Ayer hablábamos sobre el testimonio, porque las dos tablas que están ahí se llaman el testimonio. Si tú naciste del Espíritu, si naciste de nuevo, si recibiste los beneficios del sacrificio del Mesías de Israel por tus pecados, ¿crees que Él está vivo? ¿Tú le reconoces como tu Señor? ¿Tú crees que va a volver otra vez y gobernar en Acala? Pero no va a poner su trono aquí, lo va a poner en Jerusalén, un poquito más cerca de mi casa que de tu casa. Yo tengo como 2 horas tengo para Jerusalén y tú tienes como 20. Pero sabes una cosa, tengo buenas noticias. Nosotros vamos a ver al Mesías en el aire cuando verlo, y bajaremos a Jerusalén juntos, tú y yo. Así que no voy a ir más rápido que tú, porque vamos a ir en el avión del Mesías, sin chapa, sin ruido, sin asiento. Vamos a volar en el aire y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Está escrito, en el aire nos encontraremos con el Señor en el aire, y después bajaremos a Jerusalén con Él. ¿Tú eres del Mesías? ¿Tienes el Espíritu de Mesías en tu corazón? ¿Tienes testimonio en tu interior de que eres hijo de Dios o hija de Dios? ¿Tienes testimonio en tu corazón de que Dios vive dentro de ti? Si es así, eres parte de la familia celestial. Las tablas del testimonio están dentro del arca, dan testimonio. ¿De qué? De la presencia de Dios. De que Dios habla. Dios habló a tu corazón. Tienes su palabra, su Torá en tu corazón. Tienes la vida del Mesías en tu interior. Entonces tienes testimonio aquí dentro. Mi espíritu recibe testimonio del Espíritu de Dios, de que soy hijo de Dios. Así está escrito en Romanos 8. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu del Mesías no es de Él. Esas son las dos tablas en el tabernáculo. Y tu corazón es el arca. Dentro de tu corazón está el testimonio de que tú perteneces a Dios. Y tienes también testimonio de lo que Dios ha hablado. Has puesto su Torá en tu corazón, ¿verdad? Encima del arca, eso es lo que quiero hablar ahora. Tenemos la caja, que es el arca. Encima del arca hay un propiciatorio, se traduce. Es una palabra difícil. Caporet en hebreo. Es un lugar donde Dios habla. es una tapadera de oro, no muy grueso, porque era un talento de peso, y el oro es muy pesado, entonces no puede ser muy grueso, muy fino, era la tapa era muy fina. Pero era, no solamente era una tapadera, sino también había dos ángeles hechas de oro. Un ángel en un lado y otro en otro lado. Estos ángeles son llamados querubín, querubín en hebreo, querubines en español. No sabemos bien cómo fueron, pero la Torá habla de sus alas y sus rostros, y ellos extendían sus alas. Voy a ver si hago un poco de ilustración aquí. Vamos a suponer que esta sea la tapadera del arca aquí. Aquí había un querubín en este lado, encima. No sé si tenía aspecto de ave o algún tipo de animal, o quizás un aspecto que nosotros no sabemos. O un aspecto de hombre podía haber sido. Bueno, lo importante no es si era aspecto de hombre o de animal. Lo importante es que tenía alas, porque la Torá habla de las cosas importantes. Entonces hay que fijarse en las cosas que habla la Torá. Tenían alas que extendían, cada uno tenía dos alas que se extendían hacia la mitad del propiciatorio, y el otro querubín en el otro lado tenía dos alas que se extendían así. Luego en los templos, el templo de Salomón, él hizo unos querubinos muy grandes y tocaban, las alas tocaban, se tocaban unos a otros así, con las alas. Entonces, al tener las alas extendidas así, se crea aquí un hueco entre los dos querubines. No hay nada, y es como un triángulo casi, ¿no? En ese hueco hablaba Dios con Moshe Rabenu. Entonces él entró en el lugar santísimo y hablaba con Dios cara a cara, está escrito. Moshe Rabenu hablaba con él y el Eterno le contestaba del lugar entre los querubines, el hueco donde no había nada. Y él dice: cuidado que no viste ninguna figura, y yo ahora estoy hablando desde la nada, desde el hueco, así que no hagas figura de Dios ni siquiera en tu propia mente. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Como un hombre sentado sobre una silla? No hagas imagen de Dios ni en tu propia mente. ¿Cómo haces cuando orar entonces si no puedes ver a Dios sentado en una silla, un trono, con cabeza y brazos y piernas? Dios no tiene ni cabeza, ni brazo, ni piernas. Como mi hija vive en Jerusalén y tenían vecinos, y los niños saben cómo son, ellos entienden a su manera las cosas, y les habían enseñado a los niños que Hashem no tiene cuerpo. Es uno de los fundamentos del judaísmo. Hashem no tiene cuerpo. Entonces la niña tendría, no sé cuántos años, 5 o 6 años o menos, no me acuerdo. Ella habla con su hermanito y dice: Hashem no tiene cuerpo. Entonces lo dibuja con una cabeza y pies sin cuerpo. Claro, los niños se imaginan las cosas, ¿no? Hashem no tiene cuerpo, entonces tiene cabeza y pies y ya está. El Eterno habla de un lugar que no hay figura ninguna. Además dijo: en el monte no viste ninguna figura. Oíste las palabras, pero no visteis nada. Así que cuidado. Hashem no tiene cuerpo. ¿Cómo lo piensas entonces en tus oraciones? ¿Qué hago yo cuando estoy orando? ¿Sabes que si hacemos imágenes estamos pecando? Prohibido hacer imágenes, incluso en nuestra mente. ¿Sabes cómo yo pienso cuando hablo con él? Luz, luz, luz. ¿Has mirado el sol alguna vez? No lo hagas otra vez. ¡Guau! ¡Wow, qué fuerte la luz! Pero imagínate el sol y mil veces más fuerte. Ese es tu Dios.
¡Aleluya!
No tiene forma. Los querubines están ahí. Y tienen sus caras mirándose uno a otro. En este mundo todo se rige por el principio de dos, de Bet. Por eso está escrito Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la Torah es la Bet. Bereshit. En el principio. Bet es la segunda letra del alfato. ¿Hablamos de esto la otra vez? ¿Hablamos de esto aquí? ¿De Aleph, el mundo Aleph, el mundo Bet? Bien. ¿Se acuerdan? Un poquito. Pero se grabó, ¿no? ¿La gente ha escuchado y visto los vídeos? Todo tiene que saber. Pues no tengo que repetir aquí. En este mundo rige el principio de dos. Por eso vemos aquí, este es el trono de Dios. El arca es la manifestación de forma figurativa, material, de la presencia del trono de Dios en la tierra. Y en el trono de Dios hay dos seres. Dos querubines, no uno. Si hubiera habido uno solo, imagínate. Hashem pone un querubín aquí, mirando hacia afuera. Todo el mundo le hubiera adorado al querubín. Hubiera sido una falsa adoración a una imagen. Idolatría. Terrible. Hashem pone dos para mostrar que en este mundo de la dualidad, donde hay separación entre hombre y mujer, entre judío y mexicano, entre cielo y tierra, entre mar y tierra, entre día y noche, entre luz y tinieblas, entre Yetzer HaTov y Yetzer HaRa, todo es doble. En ese mundo de la dualidad, donde hay conflicto, ahí es donde gobierna nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Gracias por ese servicio tan bueno. Estos querubines estaban ahí mirándose unos a otros. El uno al otro. Algunos dicen que uno representa lo masculino y el otro lo femenino. Yo no creo que hayan sido muy diferentes los dos, porque los ángeles no tienen sexo. Como dijo el maestro, los que tienen el honor de pasar a la resurrección serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento, no serán como nosotros ahora que tenemos sexo, hombre y mujer, varón y hembra. Los ángeles no tienen esa capacidad, no necesitan eso. Y estos querubines realmente no eran reales, eran de oro, pero muestran lo que hay en los cielos. De forma física. En los cielos hay ángeles de verdad, querubines, que están ahí. ¿Qué hacen esos ángeles en los cielos? Están adorando al Dios Todopoderoso. al Creador del Universo. Ellos están día y noche diciendo Kadosh, 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 Adonai Tzevot, Melech Kol Haaretz Kevodo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es su canto, día y noche, día y noche, no para. Están adorando, adorando y extendiendo sus alas, inclinando sus cabezas, pero mirándose el uno al otro. Y este es el tema de esta noche: la unidad entre hermanos. La unidad en la familia, entre hombre y mujer. ¿Sabes cómo el hombre y la mujer pueden estar unidos? Cuando los dos estén adorando al Todopoderoso. Hay muchos matrimonios que piden ayuda, me escriben o me visitan y dicen: tenemos problemas en la familia, nos peleamos, somos tan diferentes, yo no aguanto a este hombre, yo no aguanto a esta mujer más, me quiero separar. Y yo digo: ¿quieres arreglar tu matrimonio? Sí, pero no puedo. Primero, orar juntos todos los días. A partir de ahora, aunque sean 5 minutos, los dos orando juntos es el primer paso para un matrimonio restaurado. Si no oras junto con tu esposa, claro que te vas a pelear con ella. Los querubines están adorando y ahí se encuentran. Y cuanto más cerca estés de Hashem, yo vengo por mi lado, mi mujer viene por el otro lado y nos acercamos a él. ¿Sabes lo que pasa? Nos acercamos el uno al otro también. Dicen los rabinos que cuando había peleas en el pueblo de Israel, los querubines no se miraban en el arca. Desviaban la cara el uno del otro. ¿Por qué? Porque la desunidad que hay en el pueblo se refleja junto al trono de Dios. Si nosotros nos unimos, la unidad viene y la presencia de Dios viene a nuestras vidas. ¿Quieres la presencia de Dios en tu matrimonio? Ora, adora juntamente con tu esposo y tu esposo y con los hijos también, un poquito cada día. Estos dos ángeles también representan el pueblo de Israel y las naciones, los judíos y los mexicanos, que van uniéndose en la adoración, cada uno con su papel. Uno está en un lado, el otro en el otro lado, pero los dos tienen la misma función: adorar al Dios vivo. Bendito sea Dios. Está escrito que yo me manifestaré allí entre los dos querubines. Yo hablaré contigo. Estamos en Éxodo 25. Dieciocho. Harás igualmente dos querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio, de la tapa del arca. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio, o caporet en hebreo, con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo, de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres tener intimidad con tu Padre Celestial? ¿Sabes que esa intimidad está íntimamente relacionada con la relación que tenemos entre hermanos? Porque es en la unidad de hermanos donde se manifiesta Hashem. Cuando yo busco al Eterno y tú buscas al Eterno, y tenemos una sola meta en la vida, agradar a nuestro Padre Celestial, ahí nos vamos a encontrar y ahí Hashem nos va a hablar. Si tú buscas tus propios intereses y yo busco los míos, vamos a separarnos y ahí no va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué hay peleas entre nosotros? Hay una sola respuesta: porque buscamos nuestros propios intereses. ¿Por qué hay peleas en un matrimonio? Porque cada uno busca lo suyo. Está escrito: el amor no busca lo suyo. ¿Qué busca el amor? La voluntad de Dios y el bien del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más ni menos. ¿Te amas a ti mismo? ¿Tienes problemas para amarte a ti mismo? Hay mucha gente que no puede amarse a sí mismo. ¿Cómo estás en tu relación contigo mismo? ¿Te amas? Es que tengo unas orejas muy feas. ¿Pero eso es motivo de no amar? Es que tengo una voz, ¿no? Y hago cosas muy... ¿El amor depende de eso? Algunos se odian a sí mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te amas, ¿cómo vas a amar al otro? Y está escrito: hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros y hemos creído en ese amor. Dios es amor. En esto hemos conocido el amor, que Él, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos amó tanto, tenemos la obligación de amarnos unos a otros. El que no ama no conoce a Dios. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que ama permanece en Dios y Dios en él. Amaos los unos a los otros, porque ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Sabes que Dios te amó tanto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a los de Acala, que ha dado a Yeshua por cada uno de los habitantes de este pueblo, por cada uno. Algunos han recibido este amor. Dios no te obliga. Y si tú has recibido el perdón de tus pecados, ¿cómo no vas a perdonar a tu hermano sus pecados? Es que si me peca 7 veces, ¿voy a perdonarle? 70 veces 7. Por día. Que son 490 veces por día. Es que no aguanto a fulano. ¿Sabes por qué no le aguantas? Porque tú tienes un gran problema. No él. ¿Sabes por qué no lo aguantas? Porque el Eterno lo puso en tu camino para enseñarte, primero, que lo que te molesta en él es lo que hay en ti. ¿Sabes eso? Si tú ves a alguien que hace algo que te molesta mucho, es porque esa cosa hay en ti. Hashem lo puso ahí para manifestar lo que hay en ti, para que tú te des cuenta, anda, yo tengo esto. Segunda cosa, Hashem puso a fulano en ese camino tuyo, o fulana, no es una palabra fea, ¿verdad? Está bien, porque en algunos países fulana es fea. Hashem puso a fulana ahí, tu esposa, o tu madre, o tu hermana, y te molesta. No todo, pero eso sí que me molesta. ¿Sabes por qué? Para enseñarte a amar. La familia es la mejor escuela del amor. La comunidad de los creyentes es una buena escuela para amar. Y no es bueno estar sentados aquí todo el día mirando la nuca del otro delante. No es una comunidad, es una escuela. Hashem quiere que tengamos comunidad, congregación. Que estemos juntos mirándonos la cara. Que nos ayudemos en todas las áreas, tanto espirituales como físicas. Económicas, sociales, todas las áreas de la vida tenemos que cubrir en la comunidad. No solamente reunirnos unas veces por semana, porque eso no es tener una comunidad. Relaciones, ayuda mutua, preocuparnos unos por otros. La familia con papá, mamá, hijos, es el núcleo pequeño, pero la comunidad es en lo grande, otra familia grande, donde tenemos que aprender a amarnos y amar a fulano y fulana. Y sabe que Dios en su infinita sabiduría sabe juntar la gente de forma muy buena. ¿Sabes? Te pone una persona para ti muy difícil delante. Y tú piensas que es el azar que ha hecho eso. Pasó porque pasó. No es así. El Dios de la sabiduría ha puesto a esa persona delante de ti para que te molestes. Para que aprendas a amar. Para que aprendas a orar. Para que aprendas a entrar en la presencia de Dios y clamar: Señor, ayúdame. Está escrito: bendecid a los... Orad por... A ver, ¿cómo es? Bendecida. No. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así está aquí. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Por qué está escrito orad por los que os persiguen? Porque es difícil amar al que me persigue, al que me pega, al que diga cosas feas contra mí. Persecución. Es difícil amar. Yo no sé si hay persecución aquí. Me parece que no, porque aquí no hay ninguna persona con armas en la puerta. No tenéis guardia con armas. No hace falta. Imagina que la gente quería venir aquí a matarnos. Ahora no tenemos persecución. Baruch Hashem. Pero hubo tiempos y hay lugares hoy en día que la gente se junta de esta forma y es peligro de muerte. Gente que persigue. Amar a esas personas no es fácil. Y hay una llave que el Mesías nos enseña ahí. Cuando alguien te persigue, si te cuesta amar, porque dice, amad a vuestros enemigos, que eso sí que es una prueba, ¿verdad? Eso es difícil. Pero bueno, ya superaste la prueba. Amas a tu enemigo. Pero luego el que me persigue, yo ya no llego tanto. Entonces la medicina es orar. Si no puedes amar al que te persigue, ora por él. ¿Qué sucede en tu corazón cuando estás orando? El corazón se va ablandando. ¿Y cómo vas a orar? ¡Destrúyele! ¡Manda el relámpago del cielo! No, esa no es la forma de orar por el que te persigue. Tú vas a bendecir, no a maldecir. Porque fuiste escogido por Dios para heredar bendición. Por eso tú tienes que bendecir con tu boca. Pedir, Señor, Padre Celestial, pido que tú bendigas a fulano de tal o mengana de tal. Que con tu gran misericordia extiendas tu mano y cambies su corazón. Perdónale porque no sabe lo que hace. Eso dijo Esteban, ¿verdad? Cuando le apedrearon. Y ahí estaba Saúl. Rabí Saúl estaba ahí. Y Esteban dijo, perdónales porque no sabe lo que hace. ¿Qué pasó con Rabí Saúl? Tú sabes. Para que tú puedas amar al que es difícil, necesitas orar y bendecir en tu intimidad con Hashem esa persona. Y vas a ver que de repente tu corazón se ablanda. De repente ese odio, ese rencor que tienes, se va quitando. Y una de las cosas más importantes que tienes que hacer es perdonar. Y saber que el día del juicio es para mí y para fulano. Él tiene que dar cuenta de su vida, yo tengo que dar cuenta de mi vida. Si él me trata así, no me da licencia para hacer lo mismo con él. Y sabes una cosa, Hashem te pone esas personas tan difíciles en tu camino para probarte. A ver si tú vas a hacer lo mismo. A ver si tú eres igual que el otro. Pero tú no eres igual que el otro. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y tú tienes la capacidad de devolver el mal con bien. No pagar el mal con mal, sino pagar el mal con bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y no seas como él. Si alguien te roba, ¿tienes derecho de robar? Él te quita la chaqueta, tú le quitas los pantalones. El hecho de que él lo haga contigo no te da derecho de hacerlo con él. Porque si tú haces lo mismo, eres igual que él. Eres un ladrón y un embustero igual que él. Y ahí caíste en la trampa, la tentación y la prueba que Hashem puso delante de ti para probarte. si eres fiel en los momentos de la crisis. Él me trató así, yo le voy a dar lo mismo. Ahí Hashem quería probarte, te puso eso en el camino. Todo lo que te pasa viene de Dios. Te voy a repetir eso. Todo lo que te pasa viene de Dios. ¿Qué Dios tienes? ¿Un Dios todopoderoso? ¿Un Dios soberano? Entonces, si las cosas que te pasan vienen del diablo, ¿qué Dios tienes? ¿Dos dioses? ¿Un Dios bueno y uno malo? ¿Que se pelean entre ellos? ¿No tienes un Padre Celestial que es capaz de dirigir tu vida paso a paso? Estás caminando en el desierto y hay una nube y hay una columna que te guía en todo momento y vienen los problemas. ¿Quién puso los problemas? ¿A Satanás? Sí, pero él es el siervo de Dios. Dios te pone las pruebas para ver cuál es tu fidelidad en esos momentos. Quiere ver, ¿sabes por qué? Porque quiere elevarte espiritualmente. Cada vez que vences en la prueba, Él te eleva. Te promociona. Ahora, si tú haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, otra vez y otra vez, estás en la lección número 2 y no pasas al 3. Es que yo quiero subir, Señor, déjame ver tu presencia, déjame ver más. Muy bien. Te puse a fulano delante. Y hasta hoy no has aprendido a amar. Tendrás que repetir la lección número 2 hasta que aprendas. Y luego te voy a entrar a introducir en la lección número 3 y ahí vas a tener una prueba más difícil todavía. Nuestro papá nos ama mucho. Por eso permite que tengamos problemas en la vida. Porque es su manera de enseñarnos a amar. Su manera. Muy fácil amar a los que piensan igual que yo. Al que no me molesta, yo le amo mucho. Pero al que me molesta, ahí Hashem me está probando. Amados, amaos los unos a los otros, con entrañable amor, tal como el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por cada uno. ¿Cómo era yo cuando Él murió por mí? Pues yo no había nacido, pero bueno. Antes de conocer el perdón de mis pecados, tú quizás te haces la pregunta, ¿cómo era yo? ¿Digno de ser amado? ¿Merecías el perdón de tus pecados? ¿Dios nos perdona porque somos tan buenos? ¿O porque Él elige amarnos, decide amarnos, decide perdonarnos? Si Dios nos amó así, nosotros estamos obligados a amarnos a nosotros de la misma manera. Cuando éramos pecadores, el Mesías murió por nosotros. Cuando éramos rebeldes, Él llevó mi rebeldía. Cuando éramos blasfemos, ladrones, ingratos, Él toma mi pecado y la carga sobre Él y sufre la muerte por causa mía. Me amó sin que yo tuviese nada para ser amado, solamente que yo había sido creado a la imagen de Dios, pero muy pervertida. En sus ojos yo era un perverso, pero Él tomó la decisión de amar a ese perverso y sacarlo de ahí y cambiarle para que sea como Mashiach, su hijo. Ese es el amor de tu Padre Celestial. ¿Y tú qué vas a hacer con los perversos? Haz como tu Padre. Aprende a amar y perdonar. Como yo he sido perdonado, yo tengo que perdonar. Y si vosotros perdonáis a vuestros ofensores sus ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, a vuestros ofensores sus ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará vuestras ofensas. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas a fulano y a fulana, a tu esposa, tus padres, tus hermanos o tu vecino, tu prójimo, si no perdonas, Dios no te perdona tus pecados. Tendrás que cargar con tus propios pecados hasta la muerte, y de ahí no sales porque eres pecador. Solo uno salió de la muerte porque no era pecador, y los que están en él también salen de la muerte. Bendito sea Hashem por su amor. Los querubines nos enseñan una buena lección de acercarnos a Hashem y amarnos unos a otros, y ahí se manifiesta la presencia de Dios. Muchas gracias.